Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa el pleno en el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno de la capital ha decidido retirar del orden del día el punto de debate para convertir la última sede ocupada del Patio Maravillas en apartamentos turísticos. Buscamos detalle. Mar García, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? El Gobierno rectifica. No habrá de momento apartamentos turísticos en el número 9 de la calle Divino Pastor. Es un aplazamiento de un edificio que ha estado ocupado por Patio Maravillas. El concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, daba explicaciones a un reproche que encontraba en toda la oposición y especialmente en el Partido Popular y el concejal José Luis Martínez Almeida.
El Gobierno es sensible a las cuestiones que se nos puedan plantear desde la sociedad civil. En este caso, se nos ha trasladado un malestar por parte de determinados colectivos vecinales ante un problema que preocupa, como es la proliferación de alojamiento turístico en el centro, y queremos, evidentemente, explicar las medidas que estamos tomando para corregir esta tendencia antes de someter el punto a votación.
Luego hablan, como siempre, de la gente y la ciudadanía. Y entonces dicen que hay un clamor social. Si me permiten, podemos estar 10 segundos en silencio a ver si escuchamos ese clamor social en la calle. Porque no hay absolutamente ningún clamor social del Patio Maravillas. Acudo a una expresión que ya dice en su momento. Hay un clamor facial del Patio Maravillas. Eso es lo que tiene. Social no, facial. Y ya está bien de que en esta ciudad se dirija por entidades que ni siquiera se quieren inscribir en un registro de asociaciones para tener derecho. Porque creen que tienen más derechos que cualquiera de nosotros.
La oposición, incluidos los socialistas, rechazan una política de urbanismo que califican de oscura e interesada.
Gracias, Mar. Tenemos más asuntos este martes. El recibo de la luz se dispara un 29% en enero y encarece 18 euros la factura respecto al mismo mes del año pasado, según datos recogidos a partir del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En concreto, la factura media para un consumidor medio ha ascendido este mes a 81,22 euros por el recibo de la luz frente a los 62,9 de enero del año pasado. Precisamente, la subida de la luz y de los carburantes ha hecho que el IPC se sitúe este mes en el nivel más alto desde octubre de 2012. Abrimos crónica de sucesos con una última hora. Un hombre de 48 años, vecino de Aranjuez, ha fallecido este lunes en la localidad mientras jugaba al fútbol. El fallecido estaba entrenando en un pabellón deportivo a eso de las 10:30 de la noche cuando cayó al suelo desvanecido. Se le practicaron maniobras de reanimación hasta la llegada de la UBI móvil, cuyos sanitarios prosiguieron con ellas, aunque nada se pudo hacer por su vida y tuvieron que certificar su fallecimiento. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación, aunque se confirma que se trató de una muerte súbita. Más asuntos. Dos mujeres víctimas de violencia de género entregan 150.000 firmas para que sus hijos no tengan que volver con quienes las maltrataron. En ambos casos, los hijos presenciaron esos episodios de maltrato. Alicia García.
Juana y Vanessa son dos mujeres que, tras salir de la violencia machista, se han encontrado con la posibilidad de que sus hijos menores de edad tengan que volver a estar con sus padres maltratadores. Han recogido más de 150.000 firmas en change.org para intentar evitarlo. La Audiencia Provincial de Alicante y el Tribunal Supremo han fallado en su contra y solo les queda reclamar ante el Tribunal Constitucional. El Ayuntamiento de Maracena, en Granada, aprobó ayer por unanimidad una moción para instar al Gobierno central a elaborar un protocolo específico para los supuestos de sustracción internacional de menores en los que concurra una situación de violencia de género.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy tranquila ahora mismo la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, ya sin ninguna incidencia importante que suponga un problema ni retenciones. Pero cuidado con la niebla bastante densa que sigue complicando la conducción en zonas de la sierra, pero también en el entorno de Fuentidueña de Tajo y a la altura de Perales de Tajuña en el este y en la zona sur cerca de Aranjuez. Como siempre, en esos puntos les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Fernando. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Está ahora ya bastante tranquilas en general. Hay algunos puntos que todavía soportan algo de lentitud, como por ejemplo la entrada por la Cuesta de San Vicente o los movimientos por la calle y prolongación de Donel, en el cruce con Doctor Esquerdo. También se anima algo más el tráfico en la zona inmediata a la Plaza de Cristo Rey, la Avenida de los Reyes Católicos. Recordamos que ya está abierta la zona de la Plaza de la República Dominicana, tanto en superficie como en el subterráneo, aunque todavía quedan trabajos que provocan algún pequeño estrechamiento de calzada. Y en lo que respecta a la M30, se circula con fluidez.
Es todo, más noticias a las 12. Siguen con Nelly del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
O sea que andas por ahí tirando almendritas y haciendo caminitos de almendritas, pero bueno,
No, con la comida no se juega.
Un problema de indisciplina, todos fatal, de las neuronas. Ahora mira, que se ha ido Lorena, le podría haber preguntado yo por esto de la neurona, bueno, ¿cómo la tenemos?
Como le preguntes a Lorena, no me ves.
Bueno, también es verdad.
Porque me ponen ahí de estudio en la redacción de Cubo y me tienen 3 meses estudiando mis comportamientos. Claro, de sujeto.
De sujeto,
claro,
de estudio.
Claro, sujeto a estudiar y luego me hacen una portada y todo.
Bueno, oye, bien bonitas que son las portadas
pues
de la revista Cubo.
Que me hacen ahí, vamos.
Estupendas. Puedes aparecer allí como, no sé, atleta, no lo sé, como sujeto de estudio, más o menos. Bueno, ¿tenemos estudio hoy o qué tenemos?
No tenemos estudio, tenemos la historia de una señora que ha cumplido 39 años.
Una señora de 39 años. Mira al Monacid, cómo está indignada. Dice que a mí hace 10 años me hubieses llamado señora. Mírala, ahí está.
La historia de Elsa Poutom, ¿vale? Poutom. Vale, Elsa es profesora de karate, Elsa es entrenadora deportiva, Elsa acaba de cumplir 39 primaveras
¿sí?
y decidió que era el momento de invitar a sus amigos a algo. Ella vive en Buenos Aires, yo he leído la prensa local de Buenos Aires que recoge su historia y Elsa decidió llevarse a 10 amigos suyos a celebrar el cumpleaños al Instituto Provincial de Hemoterapia de Buenos Aires. Es decir, se llevó a los 10 amigos para celebrar su cumpleaños a donar sangre.
¿Y esto es noticia de un periódico?
Esto es noticia de un periódico, sí. Han estado allí, les han hecho un reportaje y todo porque se los llevó allí a los 10. Mientras que estaban allí donando sangre, cantaron el cumpleaños feliz, todos muy contentos, en plan botellón, pero en lugar de, claro, ya, de beber ellos donaban líquido elemento para salvar vidas. Recibieron regalos porque les hizo mucha ilusión a la gente que trabajaba allí que alguien así decidiese celebrar su cumpleaños. Entonces les llevaron incluso regalos la gente que trabaja en este centro y, por supuesto, claro, les invitaron a Coca-Cola y a bocadillo, por lo cual Elsa se ahorró el convite.
Que era una rácana impresionante, o sea, vamos.
Ella dice que se le ocurrió un buen día. Ella dona 5 veces sangre al año y dijo, qué mejor manera de convencer que alguien me acompañe que celebrando mi cumpleaños. Allí muestra agradecimientos de los amigos, que resulta que se lo pasaron muy bien, y de la gente que trabaja allí, que ha decidido que esto se haga público. Por eso han dado entrevistas, para que la gente tome ejemplo y se plantee celebrar allí los cumpleaños.
¿Qué pasa? Que en Buenos Aires últimamente están aburridos. Porque no, para sacar esto en los periódicos, hombre, aburrido, me parece bien.
O sea, aburridos, o a lo mejor
es un gesto altruista, obligado. Porque esto tiene su punto, porque a mí me invitaron cumpleaños y me ponen a donar sangre, a lo mejor, oye,
yo en mi caso la donaría, pero a lo mejor hay alguien que dice, oye, que yo no quiero donar sangre, o no puedo donar sangre, o está contraindicado que yo done sangre.
No lo sé.
Esto que no
yo
se ponga de moda, que la gente vaya a donar sangre... Con todas las de la ley y con conciencia de lo que está haciendo.
A lo mejor quieren destacarlo por eso, porque es una forma de realizar campaña. Hemos pasado del maratón de donación de sangre, que se organiza desde muchos centros hospitalarios, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, a los cumpleaños para donar sangre. Que bien lo podíamos, la Consejería de Sanidad podía tomar nota de esto y dejar alguna de las salas de extracción de sangre para que la gente celebre cumpleaños en grupo.
Mira, tú dale esta idea a Jesús Sánchez Martos y verás lo que te cuenta. Pero en fin... Ya que te pones.
Ya veremos.
Ya que te pones.
Ya veremos. Ya veremos.
¿Qué quieres pedir a raíz de esto, de este desatino?
Yo quiero que nos cuenten esas celebraciones de cumpleaños o fiestas diferentes que les han montado o las que han participado.
Claro. Las famosas fiestas sorpresas.
O no sorpresa.
A mí nunca me han hecho una fiesta sorpresa.
O no sorpresa. Es decir, ¿cuándo te han invitado algo diferente?
¿A ti te han hecho
cumpleaños?
¿Una fiesta sorpresa?
A mí nunca me han hecho una fiesta sorpresa.
A mí tampoco.
He participado,
¿a Monacid?
He invitado.
Tampoco.
He hecho fiesta
¿Cerezo
sorpresa.
Te han hecho? Ah, que Cerezo dice que ha hecho. Pues ya está, Cerezo, haznos una fiesta sorpresa a todos los demás.
Ah, yo he hecho. Yo soy el rey de hacer fiestas sorpresas.
¿Ah, sí?
Sí, no se me escapa ni un detalle. Pero yo como sujeto, como víctima, no.
Pero tú eres organizador de fiestas sorpresas.
Sí.
Las haces bien.
Sí. Hombre, vamos, yo creo que mi plan B es ese.
Ya.
Es decir, como no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, en mi otra cesta, siendo la radiofónica, yo creo que voy a ir por la fiesta sorpresa. Porque yo sé muy bien cuándo hay que avisar que el conejo está en la madriguera y todo eso para que no te pillen y esas cosas.
Ahí va, organízame una fiesta sorpresa.
Bueno,
nunca
pues
me
nada,
organizo
nada.
La fiesta. Claro, pero ya no va a ser sorpresa,
ya no
porque ya
sorpresa.
Sé que me la vas a organizar.
Claro.
Bueno, mal, vamos, mal. Bueno, fiestas sorpresas, cumpleaños originales,
sí,
celebraciones...
¿Dónde te pilló tu cumpleaños? ¿O qué hiciste en un cumpleaños diferente, especial, despedidas de soltero? Un poquito, esas celebraciones que se salgan de lo normal.
Vale, perfecto. ¿Tenemos un teléfono, como siempre?
Sí, ¿no? Sigo operativo, ¿no?
Sí, el mismo.
Bueno, 900, es gratuito. 910-30-63. Tenemos número de WhatsApp también.
Sí.
628-091-117. Las redes sociales, nos podéis escribir, publicar, Hoy en Madrid, si nos buscas en Facebook, @ Hoy en Madrid, así estamos en Twitter. Y luego, si nos quieres enviar correo electrónico, esa es la dirección, hoy@ondamadrid.es.
Perfecto, bueno,
oye,
pues...
Y si alguien ha celebrado su cumpleaños donando sangre... Porque a lo mejor nos creemos que Elsa Poulton es la primera mujer del mundo que la ha hecho y a lo mejor alguien nos cuenta que no, que ella lo ha hecho.
¿Pero ella donó o solamente
donó, a los invitados a donar?
Hay bajo
imagen.
La amenaza de una cata.
No, hay imágenes.
Karatecas, no hay que olvidarse
esto. Esto está documentado por la prensa y por las redes sociales.
Muy bien, bueno, pues nada, vete desplegando pantallas para que nuestros oyentes hagan llegar sus historias. Y yo mientras tanto... Me voy a ir a un lugar, me da mucha pena irme aquí. Pues mira, que es que me voy a ir donde estaban las instalaciones del canal de Isabel II.
Sí, claro.
Que se hizo una zona deportiva estupenda, estaba todo el barrio muy contento. Hicieron una pista para poder correr, de estas que corres y es muy mullidita, que es muy cómoda en todo el contorno del recinto. Había pistas de fulbito, donde había muchos niños que, en fin, practicaban ahí el fútbol, pistas de pádel. Había también de golf. De golf no es lo mío, pero ahí vino la polémica, el golf. Pero luego había pues sitios para tomarte algo. Se había dado mucha vida a la zona, además. Bueno, pues que lo cierran, compañero.
Y ahí estamos, viendo que los vecinos dicen que se mantengan algunas cosas.
Hombre, claro.
Se quiten, ¿no?
Normal. Bueno, hemos mandado hasta este punto de conflicto a nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, estás ahí, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos observando cómo son estos terrenos, 115.000 metros cuadrados, que en la actualidad están ocupados por varios campos de fútbol, por pistas de pádel, por instalaciones de golf y por un paseo que utilizan muchos vecinos para correr o para hacer marchas. Una de estas vecinas, una de las usuarias, es Pilar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y miras estas instalaciones con cierta preocupación, hoy 31 de enero, ¿no?
Sí, estamos preocupados. Pero bueno, hoy estamos un poco menos preocupados que ayer, porque ayer tuvimos una reunión en la que parece que se ve la luz.
Cuéntanos qué va a pasar hoy 31 de enero, ¿qué se va a cerrar?
Hoy se cierran las instalaciones del golf y el restaurante, que es la parte que no se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
Pero no se cierra precisamente hoy por eso, ¿no? Se cierra por otras circunstancias.
No, hoy no se cierra por la sentencia judicial, se cierra porque la empresa adjudicataria de la explotación de las instalaciones está en concurso de acreedores y ha despedido a los trabajadores y tiene que cerrar las instalaciones.
Hemos visto también todas las pancartas que han colocado pidiendo precisamente que esta zona en la que practican deportes muchos chavales, más de 800 alumnos de fútbol, otros tantos de pádel, pidiendo que, por favor, eso se deje, ¿no?, porque estamos a mitad de temporada. ¿El cierre de eso cuándo se produciría?
La parte del fútbol está prevista para el día 16 de febrero. Y si, vamos, es evidente que se va a cerrar, aunque el canal, que es el propietario de la instalación, se ha comprometido a buscar una solución para intentar, dentro de sus posibilidades, que no haya ningún día de cierre. No es seguro que no pueda, no haya que cerrarlo algún día, pero en todo caso el canal va a buscar una solución para que sea lo menos posible.
Todo eso, decíamos, deriva de esa situación del concurso de acreedores que explota en estos momentos este lugar.
Sí, ahora mismo el cierre se debe al concurso de acreedores. Otra cosa es que hay unas sentencias judiciales que hay que cumplir y que todas las partes implicadas, comunidad, ayuntamiento, canal y las asociaciones de vecinos y los vecinos de Chamberí, estamos dispuestos y estamos, como no puede ser de otra manera, dispuestos a cumplir.
Vamos a esa parte, por lo tanto. ¿Qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre lo que hay que hacer en estos terrenos?
Bueno, han dicho que hay que dejarlo en su situación original, como consecuencia de dos sentencias que hay por dos recursos que se presentaron, uno en 2006 y otro en 2013, por las asociaciones de vecinos del barrio, el organillo de Chamberí y Parque Sí. Y bueno, el tribunal ha decidido que eso hay que dejarlo en la situación original porque hay parte de las instalaciones que no se ajustan al plan general y por lo tanto no son legales.
Tú perteneces a una de estas asociaciones, la del organillo de Chamberí, que desde el principio, ¿no?, desde el inicio de la construcción de estos campos de golf, habéis estado peleando para que esto no esté en estos terrenos. Sin embargo, lo que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos convence, ¿no?
No, nos convence, es una sentencia que no tenemos por qué poner en duda, pero opinamos todas las partes implicadas que hay dos partes completamente diferenciadas. Una, unas instalaciones que sí se ajustan al plan general y por lo tanto serían legalizables, y otra parte que no se ajustan al plan general y que no serían legalizables y por lo tanto habría que demolerlas y en su lugar instalar otro tipo de actividades que se ajusten a la legalidad.
Esa parte que no os gusta son las que ocupan en la actualidad estos terrenos de golf, 45.000 metros cuadrados de los 115.000 de este lugar, que consideráis que se podría utilizar, por ejemplo, ¿para qué?
Pues se puede utilizar para muchísimas cosas, desde para ampliar las canchas de deporte, cualquier tipo de deporte, porque no tenemos instalaciones deportivas en Chamberí, queremos que se pongan canchas de baloncesto, una sala multiusos, digamos, una actividad para una zona de deporte multiusos, queremos que se pongan más zonas ajardinadas, zonas de agua, zonas de paseo, juegos infantiles, en fin, hay un distrito como este que no tenemos nada, no tenemos ninguna instalación deportiva. La verdad es que la apertura del canal para el público ha sido una bendición y ahora lo que queremos es que la parte, los 45.000 metros cuadrados que ahora mismo no son legales y que utiliza el golf y que es casi la mitad de la instalación, que lo utilizan además ahora mismo muy poca gente, prácticamente nadie, como habéis podido ver cada vez que pasáis por aquí, que se abra al público lo antes posible y que lo podamos utilizar todos los vecinos.
Porque lo que considerabais una locura es que se echara abajo todo, incluidas esas pistas de pádel, esas zonas de paseo o las que utilizan los vecinos para correr, incluso las pistas de fútbol, en un lugar donde decíamos estáis falta de instalaciones de estas características. Ayer hubo un momento importante, un momento de inflexión. Os reunisteis con vecinos de la zona, por supuesto con representantes de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y aunque parezca mentira, todos estabais de acuerdo en lo mismo, ¿no?
No parece mentira, porque el interés de todos es que esto funcione, que las familias y los chavales que vienen aquí a hacer deporte no se queden sin el deporte, porque no tienen otro sitio donde ir, tendrían que buscarles una alternativa fuera del distrito. En eso, la reunión de ayer fue a propuesta de Ángel Garrido, que es el vicepresidente de la comunidad y presidente del canal, como ustedes saben, estuvo también el concejal de Chamberí, Jorge García Castaño, y estuvimos los representantes de los vecinos, que, en fin, las asociaciones, el organillo y Parque Sí. Todos tenemos un objetivo común y es que las instalaciones que se pueden mantener, que son legales, se mantengan a cualquier precio. Y para eso hay un compromiso de la comunidad del canal de pedir las licencias inmediatamente y del Ayuntamiento de Madrid tramitarlas a la mayor urgencia posible, de manera que dentro de, o sea, con el mayor esfuerzo por todas las partes, no se cierren las instalaciones, de transmitir tranquilidad a los padres, que en el peor de los casos, si hubiera que cerrarlas algunos días por el problema del concurso de acreedores, el canal va a hacer el esfuerzo ímprobo para que se abran inmediatamente. Y además, inmediatamente también va a sacar a concurso la explotación de las instalaciones para que una nueva empresa se haga cargo de ellas.
¿De qué plazos estamos hablando? ¿Sabéis en cuántos meses nos podríamos mover para conseguir legalizar la situación?
Bueno, de la parte que se ajusta al plan general, digamos, lo de la parte del fútbol, en fin, del paseo y todo esto, pensamos. De la reunión de ayer, en fin, los que está más en el asunto, que por supuesto es el canal, que es el propietario, piensan que en el mes de a finales de febrero, como muy tarde, puede estar todo resuelto. La otra parte, que es la que no es legalizable, pues bueno, el canal tendrá que pedir una licencia para el derribo y luego hacer un proyecto para una nueva, bueno, luego paralelamente hacer un proyecto para una nueva instalación.
Me imagino, por lo tanto, que satisfechos, ¿no?, después de muchos meses, ¿no?, de no saber qué iba a pasar.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, preocupados también porque hay unos días que no sabemos muy bien qué va a pasar con ello. Probablemente entre el 15 de febrero y finales de febrero va a haber ahí un problema, un poquito de impas. Los padres estarán preocupados porque no saben qué hacer con sus hijos, pero bueno, el ayuntamiento, el concejal también se ha comprometido a que si hay algún problema insalvable, digamos, el ayuntamiento verá la forma de que, sobre todo los chavales que están participando en ligas, no pierdan el poder jugar y que buscarían una alternativa.
¿Por qué considerabais que este terreno no era apto para construir esos campos de golf? Y además, ¿pensáis que la justicia os ha respaldado en estos últimos años, ¿no?
Bueno, la justicia nos ha respaldado, entonces está claro que teníamos razón, pero hay muchos problemas. Uno de ellos, el fundamental, es que en Chamberín no hay instalaciones deportivas y no hay zonas verdes. Entonces nos parece un despropósito que se utilicen 45.000 metros cuadrados de 115.000 para una actividad que no la usan las masas. O sea, en otros sitios, en un campo de golf, yo sé que va mucha gente a jugar. Aquí viene muy poca gente porque es muy complicado ir con una cesta de palos, con una bolsa de palos en el metro. Entonces, aunque esté muy céntrico, aunque esté muy bien comunicado, está relativamente bien comunicado, es una instalación que no hay más que pasearse por ella, y yo vengo prácticamente todos los días, no se usa apenas. Y de hecho, el que estemos en concurso de acreedores, en que la empresa esté en concurso de acreedores, creo que nos da la razón de que algo falla. El fútbol está lleno, en el pádel hay bastante actividad. Entonces, si esto ha ido a pique económicamente, algo está fallando y alguien tendría que dar una explicación de qué parte de la instalación es la que ha fallado.
Y las sentencias, os digo, os daban la razón, pero después eran recurridas, ¿no?
No, bueno, la primera sentencia, que fue por la ilegalidad, porque considerábamos que era ilegal parte de la instalación que se pretendía hacer porque nos ha gustado el plan general, nos dio la razón y sí la recurrió la Comunidad de Madrid, pero el tribunal nos volvió a dar la razón. No se ejecutó la sentencia nunca y como consecuencia de eso ha habido un segundo recurso que nos han vuelto a dar la razón.
¿Cuántos años esperando?
Pues fíjate, todo este proceso empezó en 2003 cuando se puso la primera piedra, que lo pusieron Álvaro del Manzano y Ruiz Gallardón, uno como alcalde de Madrid y otro como presidente de la comunidad. Mi asociación, El Organillo, llevamos muchos más años reclamando al canal que esto se abra al público. Para que te hagas una idea, no sé si habrías nacido siquiera, cuando gobernaba Joaquín Leguina, ya le pedimos que se abrieran las instalaciones. No las abrieron porque es verdad que es una instalación en fin, muy delicada, porque debajo está el agua que bebemos los madrileños. Entonces era necesario hacer una obra de reforzamiento muy importante. Eso en la época de Gallardón se hizo y bueno, y afortunadamente pues lo tenemos abierto y no tenemos más que darle las gracias.
Pilar, pues muchísimas gracias por explicarnos la historia de estos 115.000 metros cuadrados que miráis con cierta preocupación los vecinos, los usuarios. Y te dejamos porque nos imaginamos que estás deseando ponerte la ropa deportiva y volver a correr por aquí, ¿no?
Exactamente, vamos a dar una vuelta y vamos a disfrutarlo, que merece la pena.
Eli, pues sí. Lo dicho, Pilar, una de las vecinas y usuarias que nos ha explicado cuál es la situación en estos terrenos del distrito de Chamberí.
Pues mira, unos terrenos de los que disfrutan, o por lo menos han disfrutado hasta ahora muchos vecinos y muchos madrileños que se trasladaban cada día ahí para hacer un poquito de deporte. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos noticias y están siendo trabajadas todas por el equipo de informativos.
Sí, estamos en el Ayuntamiento de Madrid, hoy hay pleno, segunda jornada de pleno. El gobierno de la capital ha decidido retirar del orden del día el punto de debate para convertir la última sede ocupada con K del Patio Maravillas en apartamentos turísticos. Como digo, se ha retirado del orden del día. Estamos echando cuentas. El recibo de la luz se dispara un 29% en enero y encarece 18 euros la factura respecto al mismo mes de 2016. Son datos recogidos por el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En concreto, la factura media para un consumidor medio ha ascendido este mes a 81,22 euros por el recibo de la luz, frente a los 62,9 de enero del mismo periodo del año anterior. Precisamente la subida de la luz y de los carburantes, bueno, pues han hecho que el IPC se sitúe en el nivel más alto desde octubre de 2012. Reunión en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe a los familiares de los 62 militares españoles que murieron en el JAC-42. Durante ese encuentro, lo más probable es que esté abordando la celebración del homenaje a las víctimas del siniestro. Rajoy está acompañado en esta reunión por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En crónica de sucesos, detenidos dos jóvenes son presuntos responsables de un centenar de robos en vehículos en varias localidades como Mejorada, Velilla, San Antonio, Arganda del Rey. Con un objeto contundente rompían los cristales de los coches, se llevaban todos los objetos de valor que había en el interior. Se llama la operación Turner y ha sido desarrollada por la Guardia Civil. En otra operación policial, en este caso de la Policía Nacional, pues se ha detenido a 4 jóvenes, uno de ellos es menor de edad. ¿Qué hacían estos jóvenes? Bueno, pues atracaron una perfumería en Leganés. Se hicieron con un botín de 800 euros y entraron al clásico grito de todos al suelo, esto es un atraco. Se llevaron, ya digo, ese botín. Ahora la policía, pues los ha detenido y están arrestados. Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha expuesto en el Congreso las 15 medidas urgentes que la DGT va a poner en marcha próximamente con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras y aumentar, lógicamente, su seguridad. Entre ellas ha avanzado una nueva reubicación de radares y la prohibición de que se pueda adelantar en tramos peligrosos de carreteras convencionales.
Bueno, pues nada, en ello estamos. Gracias, Marta. Te escuchamos en los boletines horarios y en el informativo de las 2.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Pues mira, una fiesta de cumpleaños sorpresa. Mira, estoy pensando, mira, en mi fiesta sorpresa.
¿Qué quieres que esté?
Sí.
Vale.
¿Tú eres capaz
de
hacerlo?
Yo apunto, vamos, como tiene la agenda.
Bueno, claro,
sí.
Vale.
Si sí, nos pilla que pasa por aquí o algo.
Vale.
¿No? Por decírselo no perdemos nada.
No, tú me puedes hacer la fiesta sorpresa coincidiendo que pase. Claro, claro. La fiesta sorpresa tiene eso, que puede ser cualquier día.
Claro, no, claro. Es que si no, no hay factor sorpresa.
Bueno, claro. Venga, va.
Que tengo última hora. Te cuento y le cuento a todos los oyentes de hoy en Madrid que yo he estado rastreando la prensa local, que recogía esta noticia de Elsa Poulton. He echado un vistazo a la prensa nacional de Buenos Aires, que me da más información de última hora sobre este caso, porque ha hablado la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz.
Vale.
La ministra también que quiere que cunda el ejemplo de Elsa y que la gente pues tome esa opción de no tanto de ir a cumpleaños, pero que hay que donar sangre. Me cuenta además la Nación que ya el 30 de diciembre Elsa ya hizo un amago de celebrar la Nochevieja donando sangre.
Pero bueno, pero que no... una obsesión tiene esta mujer.
Pero
por
que
favor.
No, que no cuajó, entonces lo tuvo que aplazar hasta el día de su cumpleaños. Y en la celebración, esto ya en plan en Sálvame,
sí,
ha estado presente su hijo de 16 años. Yo desconocía hasta ahora que Elsa tenía un hijo de 16 años, ha estado presente en la celebración y bajo autorización materna también ha donado sangre.
Bueno. Saludemos, compañero.
Venga, pues vamos a dar la bienvenida a Albercito Mesa. Albercito ha sido la
¿Albercito?
Albercito, vale. Sí. Albercito Mesa ha sido la última persona que ha dado a ese botón que pone me gusta en Facebook. Pues eso lo ha hecho él. Y en Twitter nos sigue Choutur, Pablo Rodríguez, Violeta Andújar, Carmen de Felipe y Elías Grande.
Muy bien, pues nada, bienvenidos. Bueno, tenemos ya fiestas curiosas,
sí,
sorprendentes, originales.
Por WhatsApp.
Empiezo
Facebook,
por WhatsApp. Venga, WhatsApp.
Pues voy a leer dos mensajitos de WhatsApp. Recuerdo el número 628-091-117. Matilde nos dice hola. Dice hace un porrón de años. Dice cuando se alquilaban bicis en el lago de la Casa de Campo.
Sí.
Celebré mi cumpleaños alquilando una de estas bicis con carrito. Dice que recuerda ese cumpleaños que además les cayó un pedazo de tormenta que te mueres. El cumpleaños de Matilde es en junio, así que llovió y os pedaleando en estas bicis en la casa de campo en el lago con carrito. Ese número de WhatsApp ha utilizado Cristina para escribir mensajes 628-091-117. Ella no sabe por dónde empezar, así se expresa. Dice, las despedidas de soltera de mis amigas han sido épicas. Dice, con baile del vientre, sesión de risoterapia, bicibirra, bus discoteca. Dice, pero este año lo hemos empezado de cumple sorpresa durante el mes de enero. Dice, a mi prima favorita, una fiesta sorpresa de disfraces por su 18 cumpleaños. A mi madre, fiesta sorpresa por su 50. Pero el mejor, el cumple de mi prima Elena, que es la mejor haciendo festas. El año pasado fuimos a un parque de bolas para adultos y lo pasamos genial.
¿Qué parque de bolas para adultos?
Pues Elena ha estado, porque Cristina le montaron la fiesta ahí del parque de bolas para adultos, que lo pasaron genial. Dice, este año a un juego de escape. Dice que cogieron la idea de nosotros, lo de ir a una sala de estar de escape.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, que estuvimos el año pasado,
sí. Y el año que viene tiene ilusión por salir en una cabalgata de Reyes con una carroza. Así que no sé si nos podéis ayudar para que podamos llevar una carroza en Reyes en cualquier municipio de Madrid. Os lo agradeceríamos y os invitaríamos, por supuesto.
Ah, pues mira, apúntalo,
pues no
apúntalo.
Es decir, celebrar un cumpleaños en una cabalgata de Reyes, pues no sé, esto es ir pidiendo consulta a los ayuntamientos, a ver lo que hay que hacer para participar.
Me parece a mí que esto no sé, lo veo raro.
Yo lo veo difícil.
Yo también.
Pero también hay en muchos pueblos, hombre, sí, os da igual cualquier cabalgata, hay
no
muchos
tiene
pueblos,
por qué ser
claro, hay
la
muchos
de
pueblos
Reyes.
De la Comunidad de Madrid donde hay implicación de asociaciones, colectivos culturales. A lo mejor os ponéis en contacto con una asociación cultural que desfile la cabalgata y os deja ir con ellos. Y si no, en muchas cabalgatas de Reyes de las juntas de distritos municipales también participan las asociaciones de vecinos que a lo mejor, si echáis una mano a decorar la carroza o algo, os deja también participar. o si donáis caramelos, yo qué sé, a moverse que queda un año.
Bueno, venga.
Manu opta por Facebook para contarnos que una amiga suya celebró uno de sus cumpleaños con gincana de pruebas en el metro. Dice que les citaron en el metro de Canal. Y
pero
que
eso se puede hacer. Pues es un espacio público. Bueno, ¿cómo una prueba de gincana en el metro?
Dice que les citaron en Canal y que tenían que ir resolviendo pistas por el metro que les llevaba de estación en estación hasta que al final terminaron en un restaurante, en el restaurante donde tenía lugar la celebración. Ángeles Twitter dice: mi cumpleaños más especial fue el que celebré en un maratón de Zumba. Lo que ya no sé si Ángeles es que coincidió su cumpleaños, que ella se apuntó a un maratón de Zumba, que las amigas la llevaron al maratón de Zumba, pero bueno, es una manera
muy divertida.
Es decir, le pondrían una versión salsa de cumpleaños y cansada, sí, sí, de adrenalina, vamos, por las nubes. Ángela, correo electrónico, nos cuenta que tiene un amigo que se llama Antonio y que para sus cumpleaños alquila siempre casa rural y que en esta casa rural cada año hace fiestas temáticas. La última fue concursos de la tele. Dice que se pasaron todo el fin de semana jugando a los juegos de mesa que adaptan los programas televisivos. Dice que había juegos, así escribe, vintage, uno de la Botilde del 1-2-3.
Pues es original, desde luego.
Original, desde luego, vamos.
Sí, buena idea.
C nos escribe al WhatsApp 628-091-117 para contarnos que ellos celebran últimamente reuniones, cumpleaños, encuentros con la familia de competiciones de MasterChef. Dice que cada uno tiene que presentarse con una tapa, hecha en casa, un aperitivo para el número de comensales que haya, y luego se decide cuál ha sido la mejor tapa que se lleva a premio.
Vale.
Elena, Facebook dice que ella recibió regalo en un cumpleaños por parte de la Guardia Civil.
Mira, dice, ¿que le pusieron una multa?
No,
de
dice
regalo.
Que iba con un grupo de amigas en el coche para celebrar el cumpleaños y que les paró la Guardia Civil, no porque por nada, sino porque llevaban una rueda baja. Dice que la rueda estaba pinchada, que se pusieron a charlar con los agentes y que comprobaron que era verdad lo que le estábamos diciendo, que era mi cumpleaños, y lo comprobaron cuando nos pidieron la documentación. Dice, y como detalle, nos cambiaron la rueda. Dice, no se vinieron de fiesta porque estaban de servicio. Pues mira, está bien, ¿no? Yo el que te ayude así, te echen una manita así para cambiar la rueda.
Venga, que nos vamos de juerga.
Venga, hola.
A la colaboración civil.
Monse nos cuenta que ya tiene una amiga que decidió celebrar hace años una fiesta de disfraces en la que tenían que ir todos vestidos de muñecas de famosa. Ella fue de Leslie. Yo no sé quién es Leslie.
Yo tampoco.
Y bueno, pues ella fue de Leslie a la fiesta de cumpleaños y que su novio fue de Lucas. Nos escribe... A ver, que tengo aquí...
La Monacid, especialista en muñeca Leslie. ¿Qué le pasa? La prima pequeña de la Nancy, dice que es.
Esa es Leslie, la prima pequeña de Nancy, dísela. Ya, pero ¿tiene algo peculiar? Porque tú te disfrazas de Leslie y la gente sabe que vas de Leslie.
No, no tiene ni idea, vamos.
Claro, es lo que quiero decir. El objetivo de un disfraz es que la gente no te pregunte de qué vas.
Pues sí, pues mira, si quieres saber de qué, déjate de Leslie, vístete de
barriguitas negra, que todo el mundo sabe que eres la barriguita
negra. O de tubo de pasta de dientes, que no tiene ningún problema.
Porque era la única muñeca que había negra, entonces ya la gente sabe que ibas de barriguitas.
Había una Nancy negra, compañero. ¿También? Sí. Mal. Mejor mi idea.
Si llevas la tripa afuera, eres la barriguita negra. Si no la llevas la tripa afuera, eres la Nancy negra. Claro. Las barriguitas, lleva el de ombligo fuera.
Mira, no tengo ni idea. El mundo barriguita se me escapa completamente. No me acuerdo. Yo era de Nancy y ya está. Bueno, había una Nancy negra. Yo no la tenía. Yo tenía una Nancy rubia. Pero...
Y luego es más, vas a una fiesta de disfraces... De muñecas de famosa, y cómo yo sé si es de famosa o no la muñeca que me disfrazo.
Porque vas cantando lo del portal.
Ya, pero yo me disfrazo de. ¿Y qué? Es decir, yo
mira,
no sé.
Compañero, cuando te quieras disfrazar, lo que te digo,
investigar,
disfrázate de mesa camilla, no hay ningún problema. Todo el mundo dice, mira, una mesa camilla.
No, pero
¿ya
si
está?
Es temática la fiesta.
Mira, déjalo, déjalo.
Y si me disfrazo de Mattel, los oyentes, ¿qué pasa? ¿No me dejan entrar en la fiesta?
Venga,
no sé.
Sigue con más oyentes, que nos volvemos.
Mira, Abel dice que con un grupo de amigos hacen de vez en cuando la fiesta de los inconfesables. Dice que esa fiesta se ponen las canciones que nos gustan, pero que nos cuesta reconocer que las escuchamos.
Venga, y que suenan. Ay, ay, a toda pasti, ¿no?
Claro. Bernat nos dice que la celebración del 30 cumpleaños de su hermano, que fue en Euro Disney, porque dice que ha tardado ese tiempo en conseguir que le diese el dinero de la hucha. Él ha caído metiendo ese dinero para la paga desde pequeño. Y ahora ya bueno, pues lo ha debido conseguir. Y han decidido que el 30 cumpleaños era en Euro Disney. ...628-091-117... Este es el número que ha utilizado Mario para ponerse en contacto con nosotros. Dice que de pequeño sus primos y él en el pueblo iban al pueblo en 600 y que se movían en el 600 por el pueblo, y que este año ha decidido celebrar su cumpleaños en el pueblo y que han ido en 600, que han alquilado el 600 para ir hasta allí. Dice que han tenido que alquilar dos 600,
¿sí?
Porque ya no es como cuando eran pequeños que se metían todos en un 600.
Han ido ya. Dos ahora no te dejan.
Para celebrar el cumpleaños. Así que una fiesta de cumpleaños en 600. Arroba Hoy en Madrid Twitter dice que él ha celebrado los 50 en un túnel del viento. Mira.
Volando.
Volando. ¿Y por qué las fiestas de cumpleaños solo son cuando son números redondos?
Hombre, no, hay gente que celebra todas.
Sorpresa,
pero hombre,
la sorpresa.
Pues no sé, pues por eso, porque son números redondos. Y dices, pues mira, cambias de década. Es otra cosa.
Ya, bueno. Almudena nos cuenta que allá, cuando tenía cumplía los 15 años, le pilló de ejercicios espirituales con el colegio. Y que
una juerga. Ya, bueno. Es que me estoy imaginando esa fiesta, vamos. Y... ¿qué hicieron?
Pues dice que por la noche cuando se durmieron las monjas, que montaron fiesta en la habitación.
Ah, bueno, vale. Guerra de almohadas, a lo mejor.
Claro, puede ser, sí. A no ser que se llevasen algo de estrangis,
bueno,
en la maleta. Porque te revisan las maletas y las bolsas de aseo, los ejercicios espirituales.
No.
No lo sé,
que yo
pregunto,
sepa, no. Yo he estado en ejercicio espiritual, a mí no me ha revisado nunca nadie nada. Vamos.
Pues entonces,
¿qué es?
A saber. Lo que se llevaron para la fiesta.
Bueno, ¿tenemos alguna más?
Sí, sí, hombre. José Miguel nos dice que probemos, que lo ha hecho en su cumpleaños, el Airsoft, que es una descarga de adrenalina que te pasas, así escribe,
es?
Airsoft. Dice que, bueno, que para cumpleaños o para que cualquier otro evento, que está muy bien hacerlo. Dice que es muy divertido, que haces mucho deporte y que, vamos, que
¿pero
es súper
relajante?
Dice que es un juego de deporte de estrategia basado, uy, mira, en simulación militar. Hoy lo voy a hacer yo, que he estado empotrado. Dice, se trata de un juego de guerra similar al paintball, pero con estrategia.
Ah, mira, pues puede ser divertido. Vamos a enterarnos dónde hacen
claro.
Esto.
...628-091-117... Amaya, WhatsApp, dice que amigas, dice que me llevaron de cumpleaños sorpresa al parque de bomberos de Puerta de Toledo. Dice que los bomberos...
parque de bomberos. A mí me parece que es que la gente se toma un poquito unas libertades. Buenas, es el parque de bomberos que venimos a celebrar un cumpleaños. Los bomberos allí a cuadros. Diciendo, oiga, pero es que estas instalaciones no están homologadas. Es que, de verdad, la gente me parece muy bien. Si habían pedido permiso al parque de bomberos, pero que
me
a lo
mejor que
ahora
haya...
la gente dice, mamá, al parque de bomberos.
Me imagino que Amaya no lo sabe, pero a lo mejor las amigas habrían preparado todo para poder acceder al parque de bomberos. No creo que se presentasen allí. Bueno, eran cumpleaños, ¿no? Era,
no sé, no, los parques no, de bomberos no son no para celebrar cumpleaños. Claro. Sí, no sé.
No, dice que no, que fueron allí, visita guiada por el parque de bomberos.
Ah, esto estaba pensado.
Yo creo que estaba pensado.
Vale,
claro.
vale.
No. Hola, es el 112. Es que mira que a mi amiga le hace mucha ilusión que un bombero le felicite.
Pues
no, hombre,
sí.
No.
Raro.
Venga, a ver si alguien lo ha celebrado en una ambulancia del SAMUR o algo. Dice Carla que lo mejor es celebrar los 45 como una auténtica princesa.
Bien.
Dice que a ella, dice, me llevaron a Princelandia. Dice que eso, que te convierten en princesa. Que le hicieron la manicura.
Sí.
Dice que me pintaron.
Ah, mira, eso está muy bien.
Y que me vistieron como una princesa Disney.
Bueno.
Un poco de tará ahí, ¿eh?
No.
Perdón. No, me refiero, a ver, que quiera ser una princesa me parece muy bien, pero
explícate, tú te has metido en este charco,
europea,
yo no te voy a sacar.
Una princesa europea, es decir, de la realeza, de Mónaco, de cosas así, pero Disney. Una infanta, no sé. Asia dice que su sueño fue siempre tener moto. Dice que su padre nunca le compró una moto, que su padre nunca le dejó montarse en moto, que para su 30 cumpleaños sus amigas contrataron a un grupo de moteros y que ahí se la llevaron en moto por la Cruz Verde. Arich, Twitter, dice lo más surrealista que por azares de la vida acabes brindando por tu cumpleaños en Benidorm con María Jesús y su acordeón. Pues si te ha pillado ahí, te tomas
pues
unas
está
cañas,
muy bien.
Claro. Pero él debe ser que él no contaba con ello.
Ya, claro.
En comisaría nadie ha terminado, ¿no? No hemos contado ninguno.
No.
Porque Aiciar sí. Aiciar dice que celebró su cumpleaños en comisaría.
¿Detenida?
Dice.
¿Por qué delito?
Dice que estaban a la salida del restaurante, donde habían cenado por su cumpleaños, estaban charlando en la puerta, tirón, me robaron el bolso. Y acabé denunciándolo en comisaría, y que se tiró varias horas. ¿Ya qué te hacen en comisaría? ¿Te toman nota o digo
pues sí, me imagino. Te toman las huellas dactilares con purpurina. Por ejemplo. No sé, se me ocurre.
No, pero me refiero, igual que les pides a los bomberos que te enseñen el parque bomberos, llegas a la comisaría y le dices, ¿está el comisario? ¿Me puede hacer una vista guiada? ¿Me puede hacer una foto de perfil?
En este caso es, por favor, vengo a poner una denuncia porque me han robado el bolso.
Ya,
o sea,
ya,
no
ya
hay más.
Que es mi cumpleaños, la Guardia Civil,
nada,
otro oyente
nada,
que le,
nada,
le cambió
nada,
la rueda.
No están para esto.
¿En comisaría qué te hacen?
No están para esto, ¿no? Nada. No. Te felicitan como mucho.
¿No te adelantan el trámite de
nada,
tu DNI?
Nada, cero.
De esto. Claro, ya, vamos.
Venga,
buena
vamos con la última.
¿No? Vamos, buena apreciación que hace Nacho Cerezo. Es decir, ¿cómo sabe el comisario, inspector, subinspector,
sí,
el que está allí, que te está diciendo la verdad y que es tu cumpleaños? No tienes el DNI, te lo han robado con el bolso. ¿No?
De verdad, pensáis unas cosas muy raras en este equipo. Vamos con la última.
Mira, Pablo dice que despedida de soltero le llevaron a jugar un partido de fútbol metido en una bola, lo que se llama el Thor Soccer. Y que, mira, Sofía nos cuenta que su amiga Sandra y su marido Daniel les invitaron a cumpleaños en Casa Rural, donde era un fin de semana entero sin móviles.
Ay, qué bien, qué bueno, yo quiero uno de esos. Sin móviles, sin tablets, sin tele, sin nadie. Allí, en una cueva metida,
hombre,
sin oxígeno, en la cueva de Lorena. Ahí voy yo, sin nada, de verdad. ¡Ay, qué gusto!
Andrés nos dice que él simplemente con ir al cine se conforma al día de su cumpleaños.
Pues hace muy bien.
Y que Lorena ha estado en una fiesta de la toga. Dice que cuando entraban, les daban solamente una sábana que les cubría y así estaban en la fiesta.
Pues nada, divinamente fresquitos. Muchas gracias, Martín Romo.
De nada.
A ver, vete pensando lo de la fiesta, ¿eh? Pero
vale,
no me
sí
tengo que dar cuenta.
No.
Porque tiene que ser sorpresa.
Sorpresa.
¿Vale?
Vale. Y no quieres ir al... Ya me ha quedado claro que al parque de bomberos no quieres ir.
No quiero ir al parque de bomberos y quiero Sting.
Ni a donar sangre tampoco.
Tampoco. No, ni se te ocurra que me desmayo.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM. ¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico. Hoy @ondamadrid.es.
They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on.
¿Esto es música de Georgia? No, es que Cerezo no se había enterado que nos íbamos a Georgia.
Ah,
que nos vamos a Georgia, bueno, ¿no? Palomita Ferre, buenas.
Por el mundo, efectivamente, con el martes, y ya saben que tienen una oportunidad de viajar gratis en Telemadrid a partir de las 9:30 de la noche con Madrileños por el Mundo, gran estreno, parece que he comido lengua. Georgia, que llaman los americanos.
Georgia, exactamente.
Que está, pues para que ustedes lo ubiquen, en el sur de Estados Unidos, en la zona del Atlántico, justo al norte de Florida. Es un clima subtropical, muy famoso por sus grandes tornados. De hecho, hubo uno hace poco que tuvo unas consecuencias devastadoras para la ciudad de Savannah. Ciudad que, por cierto, Eli, te recomiendo, porque es una reproducción de lo que se debieron de encontrar en el siglo XVII los primeros colonos que llegaron procedentes de Irlanda y de Inglaterra. Sabes que esa parte de Estados Unidos la conquistaron en el año, me parece que en 1520 o algo así, los españoles primero, sí. Pero luego tuvimos una lucha, una batalla ahí con los ingleses que nos lo arrebataron unos años después, ¿no? Era una zona endémica de malaria. Y sobre todo de fiebre amarilla, había grandes epidemias de fiebre amarilla, muchísimos colonos murieron. Y entonces esto más la llegada de los barcos negreros, donde en esa ciudad, en Savannah, que está perfectamente conservada y no nos extraña que sea la ciudad más visitada de los Estados Unidos, se ve perfectamente la plaza donde subastaban a los distintos esclavos, cómo separaban las familias, esos grandes dramas. Además decían que también muchos de los colonos que llegaron de Europa a Estados Unidos escapaban de la Inquisición. Bueno, total, que se genera una serie de leyendas negras y de espíritus y de cosas. Y entonces dicen que Georgia es el estado más encantado, más hechizado de los Estados Unidos. De hecho, dicen que hay 50 casas constatado que tiene fantasma. Aparte de la gente habitual, que vive de un fantasma, sí. Catalogado, y más de 80 cementerios donde la gente pasea alegremente, por cierto. O sea, tú te vas con tu perro, en vez de ir al parque, pues te vas al cementerio con total normalidad.
Pasa mucho en el extranjero,
sí,
aquí
nos
da mucho yuyo.
A mí me daría un poquito de cosa, pero bueno.
En Inglaterra también, la gente se sienta en las tumbas a comerse un sándwich, que es una cosa bastante curiosa.
Y luego, Georgia, la ciudad de Savannah la hicieron como si fuera una réplica de una ciudad procedente de Europa, con plazas. Son las únicas plazas que existen en Estados Unidos. Es que el concepto de pueblo con plaza en Estados Unidos es una cosa que no existe absolutamente para nada. Pues no, Georgia es famosa por sus numerosas plazas. Creo que de las 24 que se hicieron en su día, pues se conservan 21 o algo así. Bueno, a lo mejor la cifra me baila un poco, pero en ese entorno nos movemos, en torno a esa cifra. Y desde luego, llegamos además, ¿sabes?, cuando es el día de la celebración del nacimiento de Martin Luther King, que nació efectivamente en el estado de Georgia, aunque ya sabes que lo mataron en Memphis, en un hotel de Memphis, justo después de haber dar su maravilloso discurso I Have a Dream, ¿no? Yo tengo un sueño en Washington. Bueno, pues inmediatamente después, la noche después, lo asesinaron en un hotel en Memphis. Pero se celebra muchísimo con una gran cabalgata, una parade que llaman los americanos, ¿no? Donde desfila la Miss Savannah, Miss Georgia en ese momento. Bueno, está muy divertido, el programa está muy divertido. La mayoría de ellos se han ido por trabajo, de nuestros madrileños, se han quedado como siempre, una vez más, por amor. tenemos de lo más variopinto. Visitamos también, digamos, la ciudad más importante de Georgia, que es Atlanta, sede de esos Juegos Olímpicos tan
polémicos.
Sí, tan polémicos, y que le dieron luego paso a Barcelona, y también donde dicen que se conocieron la infanta Elena e Iñaki Urdangarín, justamente en esos Juegos Olímpicos.
Será la infanta
Olímpicos.
Cristina, porque Cristina, la infanta Elena, exacto, en ese momento estaba en lo suyo, la hípica. Exacto.
Pues la otra estaba también en lo suyo, vale, que era el balonmano.
Exacto.
Bueno, total, que es impresionante la historia que tiene Atlanta, donde se vio nacer la fórmula de Coca-Cola. Por cierto, que visitamos la cámara acorazada, donde está la famosa fórmula mágica de la Coca-Cola, que tantos millones de dólares y de euros hace ganar en el mundo. Y que solo dos personas saben, y solamente vía digital pueden abrir esa cámara acorazada donde está la fórmula, que por cierto el señor que la inventó, que era un farmacéutico que tenía dolores de estómago, la vendió baratísima, se forró el siguiente, bueno, que también la vendió a su vez, que se forró, en fin, estas cosas. Y también vamos a visitar esas grandes plantaciones de escarlata ojara, de lo que el viento se lleva. Hay muchas que se visitan porque son edificios emblemáticos que han quedado básicamente para el turismo, ¿no? Y donde se escribió también lo del viento se llevó. En fin, o sea, es un programa completo. Yo creo que les va a encantar, lleno de historias curiosas, de historias anecdóticas y de unos madrileños fabulosos que nos enseñan el estado de Georgia mejor que nadie, claro.
Eso a las 9:30.
A las 9:30.
Bueno, y después,
pues después nos vamos también, empieza por G, pero a Europa, a Ginebra, que es la segunda ciudad más importante de Suiza. La primera es Zúrich, está más cerca de la frontera con Francia, famosa por su gran lago y sobre todo por la cantidad de dinero y de oro secreto que guardan,
dicen los
debajo
bancos,
de sus
¿no?
calles, sí, los bancos. Bueno, también es la ciudad con más organismos internacionales de Europa, está Naciones Unidas, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y nuestros madrileños están cobrando unos grandes sueldos, porque yo creo que junto con Zúrich debe ser de las ciudades donde más dinero se gana, también donde más caro es vivir, porque una cerveza pues te puede costar tranquilamente entre 9 y 10 euros. O sea que es un palo importante. Pero es verdad también que dicen que una empleada del hogar haciendo horas gana aproximadamente unos 4.000 euros al mes.
No está
así
mal.
Que, y un conductor de autobús está entre 5.000 y 6.000.
Habrá que ver lo que cuesta un alquiler, claro, sí, un alquiler de una casa o comprarte una.
Sí,
claro.
Bueno, comprarte una yo creo imposible, que ya no entra ni en los planes de los más
de nadie.
Pero bueno, sí, o sea, Zúrich, Luxemburgo y Ginebra son fundamentalmente las ciudades donde más renta per cápita hay y donde más dinero se gana en proporción con otras profesiones que se realizan en el país de al lado. Vamos, que no tiene nada que ver, pero también es verdad que se pagan importantes impuestos. Así que,
bueno, qué programa más entretenido.
Sobre
primero
todo,
nos vamos a Samara. Pues siempre,
tan opuestos, siempre
nos lleváis a sitios
muchísimo
muy diferentes.
Cruzamos
claro que sí.
Un par de veces en Madrileños por el Mundo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si quieren ver Estados Unidos, estaba Trump. Cuando fuisteis a verlo,
no estaba Trump, pero voy,
no,
a
estaba en la Casa Blanca.
Voy a adelantaros una cosita.
Venga.
Porque Madrileños por el Mundo llevamos ya unos meses trabajando en encontrar los orígenes de Melania en Eslovenia. Y tenemos una sorpresa que no puedo adelantar, ¿vale? Pero sí, a más de uno le va a dejar impactado lo que le puede cambiar la vida a una persona por
pues
amor.
Es verdad.
Es que ella es una eslovena por el mundo por amor. O
también
sea,
es
que,
verdad.
Que claro.
Claro que sí. ¿Eh? Mira dónde está.
Y vamos a ir a la zona donde supuestamente se va a construir el famoso muro, ¿no? De la polémica, que hay multitud de chistes ya sobre el muro, en fin.
Muy
pero
bien.
Bueno, que parece que es una realidad inminente. Lo que sí que le hemos preguntado a nuestros madrileños es cómo están viviendo esta época Trump, que solo lleva 10 días, pero que, madre mía, parece que se va a acabar el mundo.
Sí.
Y dice que aunque en Europa hay grandes titulares y todo eso, pues el americano medio, que es un gran porcentaje, por eso ha ganado Trump, está que le da exactamente igual.
Bueno, pues
nos
ahí
hemos
estamos.
Quedado un poco fríos, pero para que vean ustedes cómo se cuenta la película según un sitio u otro.
Pues exactamente, cada uno cuenta la feria como le va en ella.
Exacto.
Que hoy nos vamos a Georgia y después a Ginebra con Madrileños por el Mundo a las 9:30 de la noche. Hasta la semana que viene, Paloma.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta luego.
Un abrazo.